Blas Cadierno, miembro del triunvirato de dirección.
Recordanos, ¿por qué se da esta particularidad de un triunvirato en la dirección de la radio? ¿Y quiénes lo conformaban ese triunvirato?
Durante la primera etapa de la normalización de la universidad, al recuperarse las instituciones democráticas, etapa que condujo el ingeniero Raúl Pesac, la dirección de la radio la desempeñó el licenciado Luis Sáenz, que fue electo concejal de la ciudad de La Plata. En ese momento, dentro del equipo de la normalización que integraban el ingeniero Lucchesi, el ingeniero Rojas, el profesor Darío Copelo, el ingeniero Rastelli, se genera una conversación para reemplazar al director de la radio. En ese momento estaba visitando los despachos de la universidad solicitando información Julio Villalonga, un periodista que colaboraba con Héctor Ruiz Núñez del equipo de la revista Humor de Andrés Cascioli, que estaba realizando la investigación periodística para el libro que después fue resultado de esa investigación, La noche de los lápices. Y Lucchesi le planteó la idea de hacerse cargo de la radio, a lo cual Villalonga, que era un periodista que había estado bastante tiempo en el exterior, llevaba poco tiempo trabajando en la Argentina, tenía muy poco conocimiento del medio platense y del medio radial, pidió que lo complementaran con personas de confianza del elenco de conducción de la universidad en la gestión. Entonces se sumó el profesor Fernando Corradassi, periodista de profesión, recibido en la entonces Escuela de Periodismo, que después fue facultad, y por medio de una vinculación personal, Darío Copelo, que era secretario académico de la universidad, me propuso, en tanto yo era militante del grupo político, algunas de cuyas expresiones estaban a cargo de la universidad, y tenía una experiencia en radio y en televisión. Yo empecé a trabajar muy jovencito, cuando tenía 16 años, en LU11, la radio de Trenquelauquen, que es una radio muy parecida a Radio Universidad, y bueno, tenía conocimiento de la técnica de radio, tenía conocimiento del manejo de una emisora de radio, podía aportar, si bien éramos todos muy jóvenes, Fernando Corradassi tenía apenas 25 años y yo tenía 28, podíamos aportar a la construcción de un proyecto. Proyecto que se fue armando prácticamente sobre la marcha. Nosotros vinimos en los primeros días del año 86 a hacernos cargo. El proyecto de comunicación era hacer, creo que lo conseguimos, una radio pluralista, una radio abierta, una radio que se saliera de la obediencia política a la conducción. Durante nuestra breve gestión, tuvimos en el aire todas las voces, representando a todas las opiniones políticas. Tenían un programa María Seoane y Germán Schiller. Tuvimos un ciclo que había estado antes en Radio Belgrano, que era Mañana, Tarde y Noche, conducido o producido por Arturo Cavallo, con un importante grupo de profesionales al cual algunos de nosotros también nos sumamos. Tuvimos un buen elenco de deportes, que formado por la mayoría de los periodistas que hoy están a cargo de las páginas deportivas en los diarios más importantes y a cargo de la pantalla de la televisión local en temas de deportes. Creo que pudimos formar gente, profesionales del medio con sobrada capacidad, y creo que pudimos, con la extremada limitación de medios técnicos que tuvo la radio, desarrollar este proyecto, poniendo en valor además los importantes recursos profesionales que la radio contaba. Creo que el momento más fuerte de nuestra gestión fue las jornadas de lo que se conoce como la Semana Santa del año 87. Fue un momento para nosotros determinante, un contexto realmente que nos sorprendió a todos los argentinos, nos puso en momentos de máxima tensión con la Plaza de Mayo llena, sí. Tuvo un correlato en nuestro medio. La radio se puso del lado de la defensa de las instituciones democráticas, que se sentía realmente que eran puestas en cuestión por los sublevados que querían impedir el juzgamiento de sus pares, que demandaban, además de al poder político, también a los que habían sido sus jerarcas militares, el hacerse cargo de las órdenes que les habían dado. Nuestra radio se puso con una limitación técnica muy grande, pero con una fuerza de voluntad importantísima. Y en esto quiero destacar que la participación protagónica no fue de quienes estábamos circunstancialmente en el elenco directivo de la radio, sino precisamente en los trabajadores de la radio, que fueron ellos los que dijeron: vamos a transmitir las 24 horas, la radio cerraba a la noche, y ellos mismos se organizaron con los operadores, con los locutores, con el personal de planta transmisora, y tuvimos una programación especial que terminó ese domingo de Pascua a la noche, donde quedamos todos con un cierto sabor amargo, pero también de satisfacción, porque habíamos puesto la señal de la Universidad de La Plata en el aire, acompañando a la comunidad platense, además de a la comunidad universitaria de La Plata, en esas jornadas decisivas. Fue para nosotros un momento que nos marcó, que nos acercó mucho personalmente a los trabajadores de la radio, que venían siendo compañeros nuestros, pero con la lógica diferencia o separación de roles. Nos hermanamos en eso, y en el aire pudimos transmitir un mensaje. Recuerdo que vino la gente de mañana, tarde y noche, y trajo una agenda que nosotros no teníamos, importantísima, y pudimos poner en el aire voces del momento, de politólogos, de políticos, de gente muy destacable, y generamos un ida y vuelta con los oyentes muy bueno, porque los oyentes participaron, y mucho de esa patriada, le llamamos nosotros humildemente. Los dos años que estuve trabajando en Radio Universidad Nacional de La Plata, a la par de los compañeros operadores, porque yo he sido técnico operador, a la par de los compañeros del informativo, porque yo empecé a trabajar en el servicio informativo de la radio de Trenquelauquen, a la par de los compañeros locutores a los que acompaño siempre en mi rol actualmente sindical, defendiendo el trabajo de todos los trabajadores de la radio, operadores de estudio, de planta transmisora, locutores, compañeros de programación, el archivo de la palabra, que es un tesoro invalorable que tiene Radio Universidad. Esos dos años marcaron imborrablemente mi vida, pero además hay una cuestión anecdótica que tiene que ver con que en esta radio nació la frecuencia modulada de Independiente, de la ciudad de La Plata. Un grupo de gente que estaba trabajando con nosotros soñó y puso en marcha el primer proyecto de frecuencia modulada independiente en la ciudad de La Plata. Hoy ha proliferado muchísimo, y también me tocó con Fernando Corradassi, cuando estábamos promediando nuestra gestión, Julio Villalonga estuvo muy pocos meses con nosotros, ir a la Secretaría de Comunicaciones a reclamar la frecuencia modulada que le correspondía a Radio Universidad Nacional de La Plata. Creo que para el futuro de la radio, lo mejor, creo que la radio va a seguir abriéndose camino, va a seguir mejorando, necesita que la universidad defina si quiere tener una radio y para qué la quiere tener. Eso para mí es esencial. Creo que la radio ha variado en su objetivo desde aquel párrafo que hace alusión a su creación por el Consejo Superior en 1924, para que sean escuchados en todo el país las conferencias que dicten sus docentes. Hoy es un medio de comunicación que debería, dada la diversidad de medios existentes, especializarse en la comunidad universitaria y hacer que los profesores, los alumnos, los graduados y los trabajadores de la universidad tengan su vinculación con la comunidad. Y la comunidad, la sociedad que sostiene a la universidad pública con sus impuestos, debería también a través de los canales de participación expresarse a través de la radio.